Hermano, vamos a cantar unas alabanzas antes de ir a la palabra del Señor. 6 cumplió, mire vaya qué bueno. 6 años. El himno 575, hermano querido. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor, amén. Gozo me da la palabra leer. De ahí se desprende, como dicen los que enseñan, de ahí se desprende que la palabra hay que leerla. Y que cuando uno la lee, uno se goza. ¿Por qué uno se goza? Por un montón de cosas. La primera es que ahí veo que yo estaba perdido y que Cristo me salvó. Amén. Ahí veo que no tengo que andar como si estuviera desamparado, porque no estoy desamparado, el Señor está conmigo. Ahí puedo ver de que esta vida no termina cuando uno se muere, ¿no? Hay una vida eterna también. Dice la palabra que esa vida eterna está en su Hijo, en Jesucristo. Así que esas son unas cuantas nada más. Imagínense cuántas otras cosas podemos leer en la Biblia, podemos gozarnos. Amén. ¿Vamos a cantarlo?
Amén.
575. Le invito a estar de pie para cantarlo bien duro. El Señor hay que cantarle duro, hermano. Y gozoso. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos. Nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Gloria al Señor. Sabe que por ahí hay un folclorismo, ¿verdad?, entre la gente, porque toda la gente menciona a Dios. Todo el mundo menciona a Dios, aún los que dicen que no creen en Él. Mencionan a Dios todos los días y hablan de aquí, para allá, todas estas cosas. Inclusive muchas personas por tradición dicen que son romanos, católicos, romanos, apostólicos, como lo quieran decir. Por tradición, porque sí han escuchado que Cristo murió, pero no saben por qué Cristo murió. Piensan que Cristo murió porque había mucha gente mala y era bueno. Lo otro que creen es que Cristo murió, pero murió por otra gente que eran los que tenían verdadera necesidad, porque ellos no la tienen. Y por ahí siguen, hermano. O sea, hay tantas nociones incorrectas de lo que Jesucristo es. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. ¿Por qué? Porque no saben lo que está en la Escritura. Por eso es que el himno dice, gozo, gozo, gozo me da la palabra. Porque a través de ella es que yo puedo conocer, como dice ella misma. Ahora vemos así de rebote, como uno dice, por espejo, oscuramente, porque los espejos de antes no eran como ahora, que usted se ve clarito o clarita. Los espejos de antes eran como si fuera una lata, brillosa. Y usted dice así, esa mancha que yo veo, ¿será una mancha? ¿Será que le dio moho a la lata? Pues los espejos de antes, dice así, Pablo decía, ahora vemos por espejo, oscuramente. Como que dice, cómo el Señor nos amó. Dice, pero entonces cuando estemos allá con el Señor vamos a conocer cómo fue que Él nos amó a nosotros. Pero Él nos dio un adelanto, porque a través de la palabra podemos ver cómo el Señor dijo que nos amaba y cómo Él llevó a la práctica ese amor. Cuando Él murió por nosotros en la cruz. Entonces ahí uno se da cuenta y dice, ah, mira, si es que el Señor murió por mí, ¿por qué? Porque yo era pecador. Y si el Señor no muere por mí, entonces yo tenía que morir por mí. Tenía que eternamente estar condenado por mi pecado. Pues gloria a Dios que el Señor se ocupó de mí. Amén. Así que con la palabra uno puede conocer más allá del costumbrismo que tenemos en este país. Porque nadie por ahí le va a decir, sí, mira, vete y congrégate para que conozca al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por ti. Amén. Entonces ahora esta semana, ¿verdad? Estaban celebrando la noche de San Juan, ¿verdad? ¿Por qué cae ahí de 23, 24, 25 en esa fecha? ¿Por qué? Porque como dice la Biblia que Juan le llevaba 6 meses de edad al Señor Jesús, ¿verdad? 6 meses, pues dice, pues si el Señor Jesús nació el 25 de diciembre, pues Juan nació el 25 de ¿cómo se llama? De junio. Ya está. O sea, de una presunción que no tiene fundamento, se inventan otra que tiene menos fundamento todavía. Entonces le asignan, ¿verdad? Un componente bien pagano a esto. Porque básicamente lo que estamos diciendo es cuando empieza el comienzo del verano. Un poquito antes del comienzo del verano, ¿verdad? En esos tiempos por ahí, o sea que el verano comienza el 21, pues 24, 25, ahí es que se celebra entonces el nacimiento del verano. Y le asignaron entonces que era el nacimiento de Juan. Al igual que en el invierno, el solsticio de invierno, que es cuando empiezan las tinieblas, dijeron que en lugar de las tinieblas era el nacimiento del Hijo Rey. Y por ahí vienen, hermanos, tradiciones que si uno no ve de dónde viene o de dónde no vienen, uno no puede conocer qué es lo que está pasando. Pero lo quería decir que mucha gente la celebró, ¿verdad?, este día de San Juan. Y lo único que se menciona era las toneladas de basura y de desperdicio que dejaron en las playas. O sea, nada de bendición, hermano, hay allí. Y se tiran para atrás 3 veces o 4 o 5, las que sean, en el agua. Y todo ese asunto para que las supersticiones supuestamente le traigan buena suerte, hermano. Y no han conocido al Cristo de la gloria. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Ah? Orar y seguir predicando la palabra del Señor. Que vean en usted la gloria de Dios. Amén. Seguimos. Número 32. ¿Cuán grande es Él? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para la gloria del Señor. Himno 32. Ahí vamos, en nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Thank you. bendito el Señor. En Romanos capítulo 1 nos habla de que el testimonio de toda la creación, usted sale por ahí, ve los árboles, ve los animales, aquí mencionan los pajaritos cantando, el manantial que trae el agua clara, y eso que estamos hablando de la creación que fue dañada por el pecado. O sea, esto no está original, como cuando Dios la creó. El pecado la dañó mucho. Pero aún con todo lo mucho que el pecado la dañó, cuando usted se fija bien, usted dice, esto es obra de Dios. La creación tuvo un creador. Esto no salió de la nada. El hombre, que es creación también. Algunos han pensado y han teorizado, y se lo enseñan en todas las escuelas, a todos los nenes, que de algún momento dado, del polvo ese que había, de una nube de polvo que había en el espacio, que no se sabe ni dónde salió, pues un día explotó, porque se condensó y se comprimieron y llegaron a un estado supercrítico, y explotó, y esa expansión de gases y cuánto polvo y cuánta cosa había, se aglomeraron después entre planetas, unos salieron estrellas, otros cometas, otros planetas muertos, otros planetas vivos como este, porque dicen que hay otros vivos, no se sabe dónde están. Y en este planeta vivo, que era una piedra, dice que de un momento un día apareció una celulita. Y esa celulita se formó una sopa de células. Vaya usted a ver. Y esa sopa de células, pues empezaron a salir cositas de allí. Empezaron a salir unas cosas que parecían matitas, otras eran animalitos. Y los animalitos tras los animalitos, tras los animalitos, salimos nosotros, los otros animalitos, dicen ellos. ¿Sí? ¿Verdad? Eso es como de película todo eso, y literalmente lo es, hermano. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Son los esfuerzos del hombre tratando de desmentir lo que la misma naturaleza habla de su creador. Lo que la misma palabra dice acerca de dónde salieron todas las cosas. Y por ahí hay un sticker así que dice The Big Bang Theory, el Big Bang, o sea, la gran, the Big Bang, dice, God spoke and bang, it happened. Como que dice, sí, hubo un Big Bang cuando el Señor dijo, háganse los cielos y la tierra, ¡pum! Y ahí aparecieron los cielos y la tierra. Haya separación entre las aguas de los cielos y las aguas de la tierra, ¡pum! De hecho, después las aguas de los cielos las guardó, ¿sabe para qué, verdad? Para el diluvio que vendría más tarde, las aguas de debajo de la tierra también. El Señor lo hizo todo, hermano. Cuando usted lo mira por ahí, usted ve el detalle y la complejidad que hay en un pichoncito, que usted no piensa ni en ellos. Están por ahí. Y ellos nacen y mueren, pero miles y millones de ellos todos los días. La hierba del campo y todas esas cosas. La complejidad de cada una de esos seres vivientes lo hizo el Señor. Por eso el himno canta así, hermano. A veces uno da, como decía James, uno da todas esas cosas por sentada, ¿verdad? Pero el Señor hizo todo eso, hermano. Entonces, Él dice, donde estamos predicando en Apocalipsis, que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque estos están dañados. ¿Eh? Es más, él no se dedica a remodelar, Él se dedica a hacer las cosas nuevas. Inclusive nosotros aquí, Él nos hizo un gemiendo hasta que Él venga. Cuando Él venga, nos va a dar un cuerpo nuevo. Amén. Ahora mismo está gemendado, por eso es que la hermana Josa le dan los achaques, allá Natalia dice que no le dan y le dan, y por acá sí, estamos diferentes de nosotros, hermano.
Ella dice que le dan.
Pero un día va a tener un cuerpo nuevo, hermano, de paquete. ¿Cuándo es eso? Cuando seamos transformados a la gloria del Señor Jesucristo, cuando Él venga a buscar su iglesia. Entonces, después de ello, el Señor va a reinar aquí en la tierra, dice, por mil años. Pero después, esta tierra y estos cielos van a ser destruidos. Y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Se me hace a mí, como lo hizo al principio. Bueno, todo bueno, 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 en gran manera. Amén. No dañado como está este. Es dañado y usted puede ver la gloria del Señor. Imagínate en ese que viene. Amén. Así que hay que estar preparado. ¿Cómo uno se prepara? ¿Cómo uno se prepara? A través de Cristo Jesús. Amén. No hay otra forma. Usted lo va a ver hoy. Vamos a predicar sobre el capítulo 5 de Apocalipsis. Amén. Para que usted vea fuera toda duda. Ahí lo dice otra vez más. Himno 47. Vamos a preparar los diezmos y ofrenda, hermano. Recuerde que si el Señor puso en su corazón la ofrenda para el hermano la iglesia hermana, iglesia bautista y bíblica bautista de Tupac Amaru, allá en Lima, que van a hacer este viaje misionero. Por favor, apúntalo en un sobre, dígalo claramente, póngale Perú encima. Mientras, luego de orar, vamos a cantar, no, hay un himno, ¿verdad? Vamos a escuchar un himno y luego cantamos el himno 47. Le voy a pedir, mi papá, si es tan amable, que nos pueda asistir con las diezmos y ofrendas. Y luego, al final, cantamos el himno.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tenernos aquí en tu templo. Amén. Alabándote y glorificándote, Señor. Amén. Ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas y que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén. Amén. Amén.
Hermanos, el himno 47, grandes y maravillosas son tus obras, amén. Vamos a cantarlo con mucha alegría y ahora, después de ello, vamos a orar para entonces ir a la predicación de la palabra de Jesús, amén. Si quiere y puede, hermano, póngase de pie ahí, después va a estar sentado un rato más largo que este, amén. ¿Cómo dice? En nombre de Jesús, bendito el Señor. Gloria a Dios. Dice así: ¡Qué maravillosas son tus obras, Señor! Dios. Vamos a orar, mi hermano querido. Padre Santo, Señor, gloria a ti te damos en esta mañana por darnos esta gran bendición de estar todos los hermanos reunidos en armonía aquí en tu casa y por haber podido cantarte alabanzas, porque tú eres el único que merece alabanza, Señor. Tú eres el único que hiciste todo, nos creaste y nos redimiste para ti y has preparado para nosotros, Señor, una eternidad contigo. Gracias, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por habernos permitido cantar. Y ahora, Señor, te vamos a pedir que nos dirijas a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Y que hablemos lo que en ella está. Y lo que en ella no está, que no lo hablemos. Solamente lo que tú pusiste en ella, mi Señor. Y que no nos imaginemos cosas, y nos inventemos cosas, sino solamente lo que en ella está, porque es tu palabra santa. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla como tú las pusiste, mi Señor.
Gracias.
Ahora, Padre, también hay unas peticiones de mis hermanos que yo quiero presentarte. Y todos nosotros queremos interceder por ellas. Queremos primeramente, Padre, poner a la hermanita Lisa, Señor, delante de ti ahora, para que tú la visites y la sanes, Señor, de estas dolencias de la espalda y otros malestares que tiene, mi Señor. Y tú la pongas completamente bien para tu gloria, mi Señor. Asimismo, Padre, por el hermanito David, que hoy estuvo enfermo, Señor, y no pudo estar con nosotros. Bendícelo y fortalécelo y que pueda estar bien, que este martes, Señor, pueda estar aquí. Para poder, Señor, dirigir el estudio bíblico, Padre. También por Lorimar, Señor, te pedimos por esta infección del ojo que tiene. Pedimos, Padre, que tú obres con poder allí y que tú la sanes, Señor. Padre, también intercedemos porque ya está pautada, Señor, la operación de los ovarios, Señor, este miércoles. Estamos pidiéndote, Señor, para que todo ese plan que tú has provisto que se pueda hacer, tú lo lleves a cabo todo, Señor. Permita que todo salga bien. También, Padre Santo, estamos diciendo por la hermanita Marcha para que tú sigas preservándola en salud y le sigas dando, Señor, tus bendiciones grandes, que ella pueda siempre estar feliz y contenta de que tú estás con ella, mi Señor. Por la hermanita Judith, Señor, que va a ir de viaje ahora esta semana allá a Wisconsin, Señor, te pido que la lleves bien y por allá se pueda gozar con toda su familia, pueda descansar, pueda coger fresco por allá también, mi Señor. Pueda allá, Señor, dar testimonio de ti y pueda descansar y cuando llegue el tiempo de regresar, que regrese bien, mi Señor Jesús. También, Padre, Maito Gerardo, intercede por la doctora Rivera de Arecibo, Señor. Ella pidió que oráramos por ella siempre. Y ella hará lo mismo por nosotros, así que te pedimos que tú la bendigas a ella, Señor. Y tú le concedas las peticiones de su corazón también, mi Señor. María Emma, Señor, está intercediendo por su papá, que lo van a operar ahora en julio. De los oídos, Señor. Y es, según la medicina, es casi seguro de que pierda su audición. Te pido, mi Señor, que tú intercedas allí con poder. Y lo bendigas, Padre Santo. Permita, Señor, en tu voluntad y en tu misericordia, que él no pierda la audición, Señor. Que él pueda por lo menos escuchar, Padre Santo, y se pueda remediar mediante aparatos auditivos, Señor. Visítalo, Señor, y muéstrale tu gracia y tu misericordia, Padre Santo. También, Señor, hermanita Elmi, estoy siguiendo por Rafa, Señor, que sufrió un derrame y está bien malo. Está grave, Señor. Estamos pidiéndote, Señor, que tengas tu misericordia sobre él también, sobre Rafa. Y lo levantes de allí, Señor, le devuelvas la vida, Señor, le devuelvas la cordura, el conocimiento, y pueda estar completamente bien, mi Señor.
Amén.
También, Padre Santo, estamos intercediendo de parte de Doreen, Señor, por su salud. Precisamente por su estómago.
Amén.
Para que tú le visites, Señor, y la sanes de cualquier afección, Señor, cualquier desorden estomacal también, y que quede completamente bien, mi Señor. También intercedemos por la práctica, está pidiendo por un horario que sea adecuado, para que también ella pueda así estar en su trabajo y pueda congregarse también consecuentemente, que tú le ayudes en todo esto y todo eso quede bien cuadrado, Señor. También intercedemos, Padre, por una compañera de trabajo de Doreen, que está preñada, pero tiene placenta previa. Estamos intercediendo por ella, Señor. Dale sabiduría también a los médicos para que puedan, Señor, estar conscientes de esto y puedan diagnosticar, Señor, y prescribir cómo es el procedimiento para esto, y está tú con ella siempre, en todo momento, Señor. Bueno, hermanita Úrsula, Señor, estamos intercediendo por su salud. Gracias te damos por el tratamiento que ella se sometió, ahora está pendiente de unos resultados y otros estudios posteriores. Llévala a través de todo eso con bien, mi Señor, y que esté sana, completa. Estamos intercediendo por Karen y Adrián, Señor, que hace tiempo no se congregan. Señor, y estamos pidiendo para que esa profesión de fe que hicieron, Padre Santo, se avive ese fuego en ellos. Y que no se letarguen, Señor, con horarios, ni cansancio, ni otra cosa, sino que vengan y se congreguen, Señor. Bendícelos, Padre Santo, a ellos y a Adriancito también. Padre, también intercedemos por el hermanito Carlos, Señor, su petición por un trabajo mejor. Estamos orando y según tú entiendas, abre puertas y cierra puertas, Señor, para que todo le sea de bendición. Llévalo en el nombre de Jesús. La hermanita Rosa, Señor, seguimos intercediendo por la familia de la hermanita Rosa, su hermano, hermana, Señor, otros familiares también por su yerno, Padre. Estamos intercediendo para que tú hagas la obra de salud perfecta en todos ellos, Señor. También por ella misma estamos orando, para que estos síntomas, Señor, que de momento vienen y van, todo esto se resuelva, Padre Santo, y que tú la pongas completamente bien, mi Señor. La hermanita Natalia también está intercediendo por nuestra hermana Socorro y Belice, Señor, hace un tiempo no las vemos. Estamos pidiéndote por ellas, Padre Santo. Cualquier preocupación y cualquier achaque, cualquier cosa que las esté aquejando, Señor, en esta hora, la presentamos delante de ti, Señor. Tócala, Señor, dirígela a hermanita Ibeliz también, Señor, a tomar la decisión correcta, Padre Santo. Bendícela y dale, Señor, el arrojo para hacerlo así, para que sea de bendición para su vida y la de su familia completa también, mi Señor. También, Padre Santo, estamos intercediendo por la hermanita Angélica Durán allá en Corvallis, Oregón, que le han diagnosticado cáncer, mi Señor. Bendícela, Padre, y sánala, Señor. Te estamos pidiendo. Quítale este cáncer, Señor, y que ella pueda seguir, Padre Santo, criando a sus hijos, sus hijas, en el temor tuyo, mi Señor. Dale larga vida. Sánala en el nombre de Jesús. También, Padre Santo, estamos intercediendo por Aarón. Señor, gracias porque tú le has preservado la vida. Tú has dispuesto, Señor, que sus pies, Señor, los perdiera. También las puntas de sus dedos, Señor. Pero tú tienes una forma de glorificarte grande en él, Señor, porque pudo estar muerto, pero está vivo. Y por él, Señor, estamos intercediendo para que tú permitas que el proceso que viene ahora de recuperación, terapia, prótesis y todo, tú estés con él, con su familia. Permita que todo esto redunde en las bendiciones que yo sé va a redundar. Y todo a su debido momento va a resultar para la gloria tuya, mi Señor. Bendícelo a él allá en Oregón. También a Luis Ingui, Señor, que ha estado con nosotros toda esta semana. Gracias por haber tenido con nosotros, por las bendiciones que Él nos ha dado.
Gracias.
Por haber tocado, Señor, en estos tres servicios. Te pido que también cuando sea el momento de regresar hoy, pues ya vaya bien, ¿verdad? Que tú ayudes, Señor, para que la guagua llegue bien, que no le salgan achaques y que llegue bien allá a Trujillo Alto.
Sí, Señor.
Bendícelo, Señor. Bendícenos ahora a todos, Padre, y que ahora podamos escuchar tu santa palabra y atenderla y ponerla por obra, mi Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Se puede sentar, mi hermano querido. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Déjame hacer un cambiecito aquí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a continuar con la serie de exhortaciones a través del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 5. Este es el tema número 10 en Apocalipsis. El Cordero es el único. Hermanos, fíjense lo que estábamos viendo, si usted recuerda. Estaba Juan botado, literalmente. Exiliado, más finamente. Despreciado, desahuciado en la isla de Patmos, literalmente a fuerza de pan y agua, para que no predicara más el evangelio, porque en esa isla no había más nadie a quien predicarle. Y lo echaron para allá, para que se muriera de viejo y no molestara más con el evangelio. Así fue. Y allí Dios lo visitó, y el Señor Jesús le presentó las cosas que eran, las cosas que él iba a ver, y las cosas que iban a venir después de estas, como dice el verso 19 del capítulo 1. ¿Por qué es importante? Porque el Señor Jesús le reveló a este varón lo que va a suceder durante la época de la iglesia, que justo estaba comenzando en esos momentos, y aún no ha terminado en el día de hoy, y lo que iba a suceder después que la iglesia fuera quitada, o sea, después que la iglesia se fuera con Cristo, ¿qué iba a suceder? ¿Cuáles eran los eventos que iban a pasar y por qué eran importantes? ¿Cómo era que el Señor iba a mostrar su gloria a través de todos esos eventos, siendo la razón primordial de hacerlos el Señor restaurar todas las cosas, terminar con cielos nuevos y tierra nueva? O sea, si usted se eleva, ¿verdad? Si, imagínense que usted va en un cohete así bien alto, usted dice, ¿tú me puedes resumir la historia de la Biblia en 15 segundos? Entonces usted dice, sí, Dios creó todo para que le diera gloria, el pecado lo dañó, y el Señor envió a su Hijo Cristo para que Él, pagando el precio para restaurarlo todo, con su vida, literalmente, ahora está esperando que todos procedan a restaurarse, a salvarse a través de Él, para en un momento dado terminar todo y hacer cielos nuevos y tierra nueva y ponerlo todo como estaba antes. Eso es todo. Pues restaurarlo todo y ponerlo todo como estaba antes es lo que nos está escribiendo aquí en el libro de Apocalipsis, hermano. Entonces, de la adoración allá en el cielo, del trono donde vimos al Señor sentado en su trono, los cuatro seres vivientes, los siete espíritus de Dios, el arco iris, el mar de cristal, ¿recuerda? Los 24 ancianos, todos dando gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. En ese cuadro, allí, fue que paramos la semana pasada. Y acuérdense que el asunto de los capítulos fue algo que una persona, ¿verdad?, muy sabia, inventó después. Separar las cosas por verso y capítulo para uno poder encontrar las cosas más fácilmente. Pero en realidad todo es una narrativa de continuo. Así que no es que paró y es otra escena, ¿verdad?, sino que en esa misma escena que dejamos la semana pasada, continúa esto que estamos viendo aquí. Amén. Y lo vamos a ver en el capítulo 5. El Cordero es el único. Vamos a leerlo todo, hermanito querido. Ahora, en el verso 1 al 14, si usted es tan amable y se pone de pie, lo leemos y nos sentamos y ahí hacemos la exposición. Bendito sea Él. Amén. Apocalipsis 5, 1 al 14. En su Biblia dice el rollo y el cordero. Amén. El rollo y el cordero. Lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Se puede sentar, hermano querido. Hermano, si le parece que cada rato que pueden siguen alabando y de momento paran y vuelven y alaban, y ahora se paran aquello y siguen alabando, ¿por qué será? Porque ahí lo dice, dice: el que está sentado en el trono, Dios Padre, y el Cordero, el Señor Jesucristo, son dignos de toda alabanza. Lo que pasa es que uno se lo olvida aquí con tanta pendencia que uno tiene, como dice, y tanta preocupación y tanto asunto. Pero la realidad es que allá en el trono, donde vimos esta imagen semana pasada, que es lo que está pasando aquí, nos dice que el que es digno de recibir toda alabanza es el Señor. Por eso es que darle la alabanza a otro que no la merece está mal. Por eso es que el Señor dice: no llames padre, padre en el sentido espiritual de rendirle pleitesía, a nadie en la tierra, porque nadie es merecedor de nada. Por eso es que yo aborrezco los títulos, hermano. Eso de reverendo y PhD, si usted lo tiene, gloria a Dios. Doctor también, gloria a Dios por eso. Pero a mí no me pongan ninguna de esas palabras al lado, yo. Porque el que es reverendo es ese que está sentado en el trono, no es más ninguno. Y el que se la sabe toda es ese el que está sentado en el trono, no es más ninguno. Pero el hombre se ha inventado tantas cosas para ponerse, ¿verdad?, títulos y cosas distintivas, cuando la realidad, cuando usted viene a ver, todos somos los mismos, hermano. ¿Usted sabe por ahí había un bumper sticker que decía: todos somos satos? ¿Usted lo ha visto? Tiene un perrito, lo usan de la Sociedad Protectora de Animales esta. Todos somos satos, porque inclusive los perros de raza son satos también. Lo que pasa es que son satos con papeles. Es una satería que le gusta a la gente y la repiten, ¿verdad? Entonces, pues, pero son mezclados también, no son originales. Todos somos satos. El único que es glorioso y sin mancha es el Señor Jesucristo. Él es el único que merece alabanza. El resto estamos todos en el mismo bote. Todos necesitamos ser redimidos por el Señor Jesucristo. Amén. Los ancianos sabían eso. Y especialmente los ancianos representando a la iglesia que fue redimida, porque nadie más nadie que estaba en esa escena había sido redimido. Más nadie en esa escena sabía lo que era estar perdido, colgando de un hilo, condenado por la eternidad, y que alguien lo salve, hermano. Ninguno de ellos lo sabía. Los seres vivientes no habían sido redimidos. Nunca habían estado perdidos. Los ángeles tampoco. Así que lo único que habían estado perdidos, pero ahora ya no lo eran, eran los ancianos que estaban allí. Por eso que cada vez que usted ve a alguien alabando, ellos son los primeros, ellos van adelante. ¿Por qué? Porque ellos son los más agradecidos. El Señor Jesucristo dijo: el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Amén? Por eso, cuando usted saca cuenta y dice: ¿cuántas cosas me ha perdonado el Señor Jesucristo a mí? Y me salvó. ¿Amén? Pues usted dice: wow, por eso es que yo amo al Señor Jesucristo tanto. Porque Él se humilló por mí, murió por mí y me perdonó todos mis pecados. Por eso que esos ancianos están tan contentos y tan agradecidos. Dice: si no llega a ser por el Señor Jesucristo, este cuadro estuviera así menos nosotros. Y aquí no hubiera nada que nosotros hubiéramos tenido que festejar, estuviéramos todos condenados. Pero qué bueno que el Señor nos salvó. Gloria al Señor que Él me salvó. Gloria al Señor que Él le salvó a usted. Gloria al Señor, porque aún si usted no está salvo hoy, el Señor le puede salvar también. El Señor le toca, y el Señor para eso murió, para que usted pueda salvar su vida confesándolo como Señor y Salvador. Ahora, esta escena que está aquí todavía es en el futuro, hermano. Pero no piense que es que el futuro dice de aquí a 40,000 años luz por allá en la eternidad, y ponen la musiquita esa y el fresquito. Usted piensa que eso es tan lejos que ni voy a pensar en eso. ¿Qué es lo que disparan estos eventos, hermano? Pues que la iglesia se vaya. ¿Y cuándo se va la iglesia, hermano? ¿Cuándo se va a la iglesia, hermano? Cuando Cristo venga por ella. ¿Y Cristo viene cómo, dice? ¿Cómo dice? Como ladrón. Como ladrón. ¿Qué condición hay para que venga el Señor Jesucristo? Dice, y será predicado el Evangelio del Reino en toda la tierra. Entonces vendrá el fin. ¿Saque cuenta? ¿Saque cuenta para qué son los satélites? ¿Para qué es la internet? ¿Para qué son las cartas? ¿Para qué es el email? ¿Para qué son los teléfonos? ¿Ah? ¿Para qué están los misioneros en todos lados? ¿Habrá algún sitio en la tierra que no haya llegado el Evangelio? Posiblemente haya en algunos lugares que no haya llegado, remoto. Pero literalmente, hermano, de donde empezó el Evangelio a donde se ha repartido para toda la tierra, se ha repartido para toda la tierra, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento viene Cristo. ¿Cuándo? Así, de sopetón. Pues entonces, eso dispara estos eventos. Porque los capítulos 2 y 3 es el tiempo de ahora. La iglesia, ahora. Pero el capítulo 4, bendito sea el Señor, nos relata de cuando la iglesia está en el cielo, adorando al Señor. Pues si está en el cielo, no está en la tierra. ¿Qué está pasando en la tierra? Eso es lo que vamos a ver, que nos empieza a narrar aquí el capítulo 5. Mientras la iglesia está gozosa allí, en la eternidad, acá abajo, se va a poner la cosa color de hormiga brava, como dicen. Porque lo que pasa es que el Señor tiene algo pendiente con los moradores de la tierra y con la tierra misma. No con su iglesia. La iglesia era parte de los moradores de la tierra, pero el Señor la compró, la redimió y se la llevó. Ahora Él tiene algo pendiente acá. Y todo este drama que se desenlaza aquí, hermano, toda esta serie de eventos que se desenlazan en el capítulo 5 tiene que ver con qué es lo que contienen los próximos capítulos, de hecho hasta el capítulo 22, que son las cosas que van a suceder después de estas, o sea, después de la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Así que después de haber visto la gloria de Dios allá en el trono, capítulo 4, la escena continúa con lo que estamos viendo aquí, hermano. Dice Juan, que siguió viendo, y él dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre, ¿te recuerdas? El que resplandece aquí. Dice, en la mano derecha de ese que estaba sentado en el trono, estaba un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, y estaba sellado con 7 sellos. Hermano, los libros como usted los conoce hoy no existían antes, son libros encuadernados, eso no existía, son inventos recientes, relativamente recientes. Para aquel tiempo lo que habían eran rollos, ¿ok? Y el rollo se desplegaba, ¿verdad? Y tenía, muchas veces era un rollo solo, o tenía como si fuera un palito para enrollarlo por un lado y desenrollarlo por el otro, ¿ok? Cuando usted mira las copias de la ley, de la Torá y del Antiguo Testamento, pues estaban en grandes rollos, ¿ok? Y ¿sabes? Como se escribía grandecito, pues eran grandes los rollos estos. Y esos eran los que se usaban para cuando se iba a leer la palabra de Dios. Y cuando habían cosas importantes que escribir, pues se escribían en estos rollos. ¿Sí? Un pergamino, ¿verdad? Como vimos, la iglesia de Pérgamo. Su nombre deriva de ellos poder producir lo que era el pergamino, que era como una piel que se usaba para escribir. De ahí el nombre. Así que, este rollo, este libro, lo tenía Dios el Padre en la mano. Y tenía 7 sellos, ¿ok? Usted dice, pero pastor, hay más que uno. Lo que pasa es que si usted sigue leyendo, usted nota que el libro se iba abriendo y de momento llegaban a otro sello, y se rompía ese sello y seguían más para adentro y otro sello. O sea, dentro del libro estaban 6 sellos, además de uno que estaba en la superficie. ¿Amén? Usted va a ver ilustraciones, usted lo busca por ahí, dice el libro desde el Apocalipsis 5 y aparece un rollo con 7 sellos encima. Pero en realidad cuando usted lee, los rollos se iban rompiendo, los sellos se iban rompiendo de uno en uno. Para el propósito que está descrito en el capítulo 6 en adelante, y lo vamos a ver ya mismo, pero hoy no vamos a hablar de eso. Este rollo lo tenía Dios el Padre en la mano. Y era un libro importante, porque todas las cosas que Dios hace son importantes. Y lo tenía en la mano. Dice que este libro estaba sellado porque lo que estaba adentro, ¿okay?, se necesitaba una autoridad para poderlo ver. Lo cual que nos quiere decir que era algo sumamente importante, y si Dios lo considera importante es porque verdaderamente es importante, hermano. Dice que él tenía este rollo ahí en la mano. Amén. Si usted lee bien y más adelante ve el capítulo 6 y posteriores, usted se da cuenta que lo que contenía este libro, hermano, era un registro de los juicios que Dios iba a derramar sobre este mundo. O sea, Dios tenía que arreglar cuentas con este mundo a través del Señor Jesucristo. Y en ese libro estaba escrito la sentencia, vamos a decirlo así, lo que iba a ocurrir y por qué y la secuencia, porque aún en la misma secuencia de las cosas que son terribles, el Señor tiene una especificidad, o sea, algo escrito en orden, porque todo Él lo pone bien para Él llevarse la gloria, hermano. El Señor no hace las cosas a lo runtuntún, como dicen por ahí, a lo loco. ¿Ves? El Señor no tira topos así a ver cómo quedan las cosas. No, el Señor hace las cosas claras, precisas, en un orden. Ese libro, ese rollo, contenía ese orden de lo que Dios iba a hacer con los moradores de la tierra tan pronto como se rompiera el primer sello de ese libro. ¿Amén? Y Dios el Padre tenía este rollo en la mano. Dice el verso 2, ¿qué? Que había un ángel fuerte, mírelo ahí retratado, y estaba gritando a todos lados, llamando, ¿quién es digno? O sea, ¿quién tiene la autoridad? ¿A quién le dieron la autoridad? Si alguno, de que venga y pueda abrir este libro y ir rompiendo su sello para ir viendo lo que está escrito adentro. Pero no solamente ver lo que está escrito adentro, hermano, porque lo que está escrito adentro es lo que está en el capítulo 6 al 22 de aquí. Usted lo ve aquí. Por eso que se llama revelation, revelación, porque algo estaba escondido, pero ya no está, usted lo está viendo aquí. Esa es la bendición de Dios. El Señor Jesucristo dijo, ya no os llamaré siervos, les llamaré amigos, porque todas las cosas que el Padre me dio, yo se las he dado a conocer, por eso es. Entonces ya usted no está escondida. Todo lo que el Señor va a hacer, usted lo sabe, se lo está diciendo aquí. Pero lo que se refiere con romper y desatar los sellos es ejecutar esos juicios que están ahí, los que están escritos aquí. No es saberlos, ya el Señor Jesucristo lo sabía, es ejecutarlos. ¿Quién tenía la autoridad para empezar a ejecutar esos juicios? Eso es lo que estaba preguntando el ángel. El ángel sabía. Dice, ¿por qué todo este drama entonces? Porque hay un propósito en clarificar que el que iba a tener autoridad, si era que aparecía alguien que tuviera autoridad, ¿por qué era que tenía autoridad? ¿Y para qué, hermano? Entonces este ángel fuerte, la Biblia nos habla que los ángeles son fuertes a través de la historia y a través de la documentación de la palabra. Pero cuando dice que este ángel era fuerte, parece que era grande y fuerte, por eso lo dibujan así, un ángel fuerte, ¿verdad? A veces lo dibujan con alas, pues como dicen que ellos volaban, algunos sí tenían alas como tal. De hecho, los querubines tenían... Los seres vivientes, los querubines tenían 6 alas, ¿verdad? Si las tenían así, se ven así o no, no sé, hermano. Pero pues, la mejor interpretación de lo que puede ser un ángel. Dice que este ángel gritaba esto y preguntaba, ¿quién es digno de desatar los sellos? ¿Quién es digno de desatar los sellos? ¿Quién es digno de ejecutar los juicios que están escritos en este libro? Y entonces no aparecía nadie, hermano. No aparecía nadie. Y ese suspenso, no sé cuánto tiempo pasó, pero ese tiempo pasaba y no aparecía nadie que abriera los sellos, hermano querido. Dice en el verso 3, ninguno, ni en el cielo donde estaban ellos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, en el Seol, en el Hades, allá abajo. No había nadie, 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 y no se encontró a nadie que pudiera abrir el sello ni aún mirarlo. O sea, cuando dice mirarlo era... En sentido, entender lo que estaba en él y desatar, ¿verdad?, esos juicios que estaban sobre la tierra. Y pasó el tiempo. Y dice el verso 4, hermano, que entonces el hermanito Juan se puso a llorar. ¿Qué? Ese hermanito Juan llorando, 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 llorando. Fíjense, es un viejito llorando, hermano. Viejito de 95 años estaba llorando. ¿Por qué? Porque... según él interpretaba, ¿verdad? Y acuérdense que esto es algo que se va desatando delante de su vista. Él vio, aquí todo se trancó. Todo iba bien, pero ahora nada de esto puede continuar porque no hay nadie que pueda seguir con los eventos que Dios tiene puestos para el futuro. Esto se va a detener aquí y hay un montón de cosas que faltan. ¿Y qué se va a hacer al respecto? ¿Eh? Por eso era que él lloraba, porque él estaba triste, hermano. Si usted mira en Romanos 8, 22 y 23, ¿saben? Importante que usted vaya ahí un momentito conmigo. 8, 22 y 23. La Biblia nos dice que la creación, o sea, y Juan incluido en la creación, y nosotros también, Dice, toda la creación, 8:22 Romanos, gime a una, gime, hermano. Gime, ay Señor, avanza y haz las cosas que tienes que hacer. Mira, hermano, yo no sé usted, pero a veces uno dice, ¿estará mal que yo quiera que el Señor ajuste cuenta con la gente? Y a veces uno dice, ay, yo no quisiera eso. Yo lo que quisiera es, yo ser feliz. No, hermano, yo quiero ser feliz, pero yo quiero que el Señor ajuste cuenta con la gente también. Yo quiero que el Señor haga justicia en todo esto aquí. Yo quiero que el Señor arregle todo lo que el diablo dañó y fastidió. Pues claro que yo quiero que lo arregle. Todas las injusticias que se hacen aquí, hermano. ¿Usted no quiere que la gente pague por esas injusticias? Pues claro que sí. Cuando alguien le roba a usted, no es que usted le esté deseando mal, o sea, no nos confundamos con las cosas. Porque dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pues yo quiero que el Señor le pague. Porque toda cosa va a tener su recompensa y su justo desenlace, hermano. Yo quiero que el Señor lo haga. Porque el Señor hacerlo quiere decir que va a desatar también otras bendiciones para su pueblo. Amén. Y el Señor no va a poder obviar el ser justo con la gente. ¿Qué quiere decir ser justo? Bregar con cada cual según la forma que hay que bregar. Y va a haber un momento dado, hermano, que el Señor lo va a hacer. Este es el libro de estos juicios, eso es lo que está pasando aquí. ¿Quién era digno de desatar esos juicios? No había aparecido nadie. Pero Juan quería que apareciera, por eso era que lloraba. Mira la palabra que dice aquí, gime. Gime es gemir, sollozar. Dice, y está a dolores de parto. ¿Quién? La creación. Dolores de parto quiere decir ¿qué? Pues que está a punto de parir. Está a punto de dar, vamos a decir, de nueva vida, vamos a decir así. A punto de, con dolor de parto, pero no acaba de parir. No sé, ¿verdad? Los varones nunca han tenido esa experiencia, pero las damas, ¿verdad? No sé si usted será hecho más largo un parto, ¿ah? Que lo que se supone el tiempo dure. Así fue el primer parto de mi esposa. Fue una que fuera natural y no salía. Se trancó. Lorimar. Y después que estaba ahí como 11 horas en labor de parto, pues hubo que pagar todo y entonces mandarla para hacer cesárea. Y aquello fue literalmente un día entero, hermano. Pues imagínense, loca por parir y no podía parir. Pues así estaba. ¡Ay, que avance esto, que avance esto, que avance esto! ¿Y de quién depende de que avanzara? Que el Señor obrara. ¿De quién depende que avance? Es que el Señor redima la creación, o sea, que la saque de la esclavitud del pecado que tiene. Hay que darle su merecido al pecado y la muerte y después hacerlo todo nuevo, todo en orden. ¿Quién iba a desatar eso? No aparecía nadie. Pero cualquiera se desespera. Usted ha esperado, ¿verdad? Usted piensa que usted ha esperado 3, 4, 5 horas en la oficina de un médico, ¿verdad? ¿Y usted va a un médico para qué? Porque usted está bien. Encima que usted está mal, vaya a esperar. Por eso le llaman paciente. Y va y espera, y espera, y espera, y espera, y espera. Y usted llega a las 8 de la mañana, y esperando, esperando, y el doctor llega a la 1. ¿Y? ¿Y por qué será que la gente no pasa adentro? Pues no pasa adentro porque no hay doctor. A la 1 pasan. Entonces usted, antes de usted habían 10. Pues está todo el día hasta las 4 allí, nadie le pide perdón. Hay gente que se desespera y empiezan a hablar mal, o le esperan a la secretaria y todas esas cosas. Se desesperan por esperar 8 horas. Juan aquí pasó un tiempo por algo 800,000 veces más importante que esperar en una oficina de un doctor. Se desesperaba, de tanto se desesperó y se entristeció que empezó que la cosa estaba trancada irremediablemente. Por eso era que él lloraba, hermano. Porque él quería que se hiciera justicia, él quería que se redimiera, él quería que se avanzara con el plan que Dios tenía. Dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y mientras Juan estaba desconsolado, hermano, mientras Juan estaba desconsolado allí, dice que uno de los ancianos le dijo, uno de los 24 que estaban allí, le dijo, no llores. Yo me imagino esa escena, dice, y le armó, le dio una toalla. No llores, hizo así, se secó las lágrimas. O sea, no hay razón para llorar. Mira, dice, aquí está el león, dice, de la tribu de Judá, la raíz de David, vamos a explicar eso ahora. Él ha vencido para abrir el libro y deshacer sus 7 sellos. O sea, el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿de dónde sacan ese nombre de león? Si usted va a Génesis 49, porque usted lo tiene que haber escuchado en canciones. Aquí cantamos una que se llama León de la tribu de Judá. ¿Se acuerda? León de la tribu de Judá ha venido para vencer. Amén. ¿Y quién se inventó eso de león de la tribu de Judá? Mírelo aquí, en Génesis 49, 8 al 10. Dice, esta es la bendición que Jacob le echa a sus hijos, Judá siendo hijo de Jacob, Israel. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, Génesis 49, 8. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando usted mira con cuidado qué es lo que quiere decir toda esa simbología que está ahí, está diciendo, de Judá va a salir autoridad, porque sus hermanos, el resto de sus 11, y los que desciendan de ellos, se van a inclinar, o sea, van a servir a Judá. O sea, que de Judá va a venir la autoridad, va a venir líderes, hermano. Entonces, ¿qué tipo de líder? Cuando usted mira el versículo 10, dice, no será quitado el cetro de Judá. O sea, va a venir un rey. Eso es lo que dice en el cetro. Hay un rey y ese rey va a venir de la tribu de Judá. Dice, ¿ok? Y no va a quitarse su autoridad hasta que venga Silo. Silo lo que quiere decir es Shalom. Shalom. ¿Ok? Cuando usted busca todo el contexto de dónde vienen las raíces y a dónde se aplica la palabra Shalom, se aplica al rey de paz que va a venir. Si usted mira más atrás en Génesis, habla de Melquisedec, ¿ok? Melquisedec, rey de Shalom, que era la ciudad de paz, lo que sería Jerusalén. Aquí no puede estar un mes hablando de esto, pero para simplificarlo, iba a venir un rey, iba a venir un sacerdote, un rey sacerdote, del linaje de Melquisedec. Dice que ese Melquisedec se encontró con Abraham y nadie sabía de dónde había venido ni a dónde iba, pero era sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía. ¿De dónde habrá salido ese allí? Hermano, todo lo que se mira es que ese que se le apareció allí a Abraham era el Señor Jesucristo. Cuando usted lo mira bien, todas las cualidades del Señor Jesucristo se le apareció a Abraham. Más adelante en el libro de los Hebreos dice que el que nos convenía era ese sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, o sea, no según los levitas, que eran los de la tribu de Aarón, que eran los sacerdotes, no según el sacerdocio de Aarón, ni de la tribu de Leví, sino este rey poderoso de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, lo dice cachorro de león en la tribu de Judá. Y dice, de él va a salir un gobernador, ¿ok? Y no va a ser quitada su autoridad hasta que venga Shiloh, hasta que venga Shalem. Shalem, el rey de paz, el Señor Jesús. ¿Qué? Dice, y a él se congregarán los pueblos. O sea, Dios había predicho desde Génesis, hermano, que de la tribu de Judá iba a salir un rey. El primer rey de Israel, ¿ok? Primer rey de Israel, se llamó Saúl. ¿Te lo recuerdas? Saúl era de la tribu de Benjamín. No era este rey. Segundo rey se llamó David. David era de la tribu de Judá. ¿Okay? Y ahí salió la genealogía de Judá. Ahí se empezó a cumplir esta palabra. Por eso dice que el Cristo es hijo de David. Hijo quiere decir descendiente de David. Porque la Biblia lo dice que iba a ser descendiente de Judá. Si usted va a Isaías 11, hermano. Voy aquí a estos paréntesis porque hay que hacerlo así, si no, no podemos entender. Isaías 11, para que usted vea dónde sale el león. Amén. Isaías 11, 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el papá de David. ¿Cómo usted lo sabe? Pues porque usted va y lo lee allí en 1 y 2 Samuel. Está todo eso allí escrito en la historia. Isaí era el papá de David. Dice, un vástago del tronco de Isaí. ¿Qué crees eso? Pues es un hijo de Isaí. Si Isaí era el tronco, pues una rama era el hijo. Dice, un vástago retoñará de sus raíces. Pues allí lo dice, la raíz de David. La raíz, ¿qué es David? David, el hijo de Isaí. Isaí de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Ahí es que viene el asunto, hermano. Vaya el verso 10 ahí mismo, en el 11. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por perdón de los pueblos, a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Pues ahí está hablando de la grandeza que iba a tener ese, que iba a salir. Claro, no está hablando de David, el hijo literal de Isaí, porque ese nació y murió y está esperando la redención. Está hablando de uno que iba a salir de la tribu de Judá y su reino no tendría fin. Dice, a él se congregarían todos los pueblos. Dios va a proveer para que todos busquen al Señor Jesús. Hay un evento que se llama el milenio, hermano, donde el Señor Jesús va a reinar sobre la tierra. Dice, y todos los pueblos vendrán al resplandor de su gloria. Eso se va a cumplir un día. ¿Quién va a ser el que reinará? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ahora, Juan empezó a alzar la vista cuando este anciano le dijo, mira, no llores, aquí está el león de la tribu de Judá. Pero sucede, hermano, que cuando Juan miró, dice el verso 6, dice, vi en medio del trono a los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba un cordero. O sea, a Juan le dijeron, mira el león, y cuando miró, encontró un cordero en vez del león. ¿Sí? Que es la imagen que estábamos presentando al principio. Y él vio un cordero, y ese cordero estaba como inmolado. Lo cual quiere decir es que tenía señales de que lo habían matado, pero cuando dice como inmolado es porque estaba vivo. Que él no se explicaba cómo era que tenía señales de haber muerto, pero estaba vivo. ¿No? Y sigue diciendo, tenía siete cuernos, míralos allí, y siete ojos. ¿Qué son los siete ojos? Ahí lo dice, los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pues hermano, mire, estos que están aquí también, son los siete espíritus de Dios, las lámparas que están encendidas aquí. ¿Qué quiere decir esto el Señor Jesús con estos ojos que tiene ese cordero? Lo cual es simbólico, pero también es literal. Pues que el Espíritu Santo de Dios está en todos lados, hermano. Y es perfección de Dios, la presencia de Dios, que está donde Él quiere estar. Pero este cordero, como inmolado, lo que nos da claramente a entender es que estuvo muerto. Por eso que está inmolado. Inmolado quiere decir cuando lo sacrificaban, que los degollaban y les cortaban la panza también, por eso estaba la sangre allí. Estaba como inmolado, pero ya no estaba inmolado. O sea, estuvo muerto, pero ahora está vivo. Entonces, lo de los cuernos, hermano, es una simbología que viene a través de la palabra. Cuando se hablaba del poder, hay un paralelismo entre la palabra cuerno, palabra aramea y griega, se traduce cuerno, y poder. ¿Okay? Cuando hablaba de, por ejemplo, y es poderoso para salvar, ¿verdad? Y nos ha dado un poderoso salvador, nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, dice, nos ha dado un cuerno de salvación. Es lo que dice literalmente. Pero como que no se oye tan, no apela tanto, ¿verdad?, en español, porque nosotros no usamos esa simbología. Por eso el traductor lo traduce, nos ha dado un poderoso salvador en lugar de cuerno. Cuerno siendo poder, ¿verdad? Por eso es que muchas de las criaturas de Dios, teniendo cuernos, pues lo usan para defenderse, ¿verdad? El poder de ellos está en el cuerno. Tú le quitas el cuerno, por ejemplo, un rinoceronte, ¿qué hace el pobrecito para defenderse? Los elefantes también, ¿verdad? Y muchas otras bestias, los cuernos para defenderse, y el poder de ellos está en los cuernos, ¿ok? Así que de ese paralelo es que surge este asunto de la lengua, ¿verdad? Donde el cuerno significa poder. Pues este tiene siete, hermano. O sea, normalmente los corderos, pues tenían uno, ¿verdad? Los carneritos tenían así dos cuernitos chiquitos. Pero este tenía siete. O sea, queriendo decir, su poder siete siendo el número de Dios, ¿verdad? En esta simbología. Su poder es perfecto. O sea, Él es todopoderoso. Ese cordero que estuvo muerto, pero ahora está vivo, ¿ok? Todo lo sabe. En todo lugar está. Y tiene todo el poder. Eso es lo que quiere decir esa visión que Juan vio. Entonces Juan miró al león, porque el anciano le dijo un león, y era un cordero también. Entonces es un cordero y un león, y un cordero y un león, y león y un cordero, es lo mismo, hermano. ¿Cómo es posible que sean las dos cosas juntas? Por eso usted ve, cuando hemos presentado aquí otras imágenes, usted ve un león y al frente un corderito acostado, y el corderito lo más contento. Pero hay muchas personas piensan, ah, eso va a ser allá en el milenio. cuando el cordero va a pastar junto con el león comerá hierba. Amén. Así será. Pero lo que quiere decir más bien la imagen es que el Señor Jesús es el cordero inmolado, pero a la misma vez es el león de la tribu de Judá. Entonces, lo que quiere decir esto es lo siguiente. El Señor vino con el cordero. ¿Ok? Pero cuando se manifieste en el principio de la eternidad, va a venir como el león. ¿Me entiende? Cordero y después león, porque eran las dos cosas. ¿Amén? Vamos a una porción muy importante. Usted va a Génesis 22, 7. Vaya allí. Hago esto, hermano, porque pasan algunos por sus casas con unos maletines. Y le dicen que son testigos de Jehová. Pero dice la Biblia que toda autoridad Dios se la ha dado a su hijo. Y el que no le da la justa valía a su hijo, está liquidado. Y no es porque yo me lo inventé, es porque la palabra del Señor lo dice. Mira, Génesis 22, 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, que Dios le había mandado. ¿Te recuerda esta porción, verdad? Aquí está todo ready. Lo único que no hay es el cordero para el holocausto. Y dijo Abraham, mira esto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y usted sabe todo. Que cuando iba a degollar a su hijo, el Señor lo impidió por medio del ángel. Y cuando Abraham, verso 13, alzó sus ojos y miró, he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. Y lo ofreció en holocausto. ¿Ah? En lugar de su hijo. Hermano, ¿qué es lo que está hablando aquí? Está hablando que en lugar de morir nosotros, el Señor proveyó un cordero que nos sustituyera en la muerte. Para que la culpa nuestra la pagara un inocente. Lo mismo que hizo el Señor Jesús. Por eso, más adelante, cuando usted va a Juan 1.29, ¿qué usted piensa que dice Juan? En Juan 1.29. No hay que leerlo. ¿Qué usted piensa que dice allí? Cuando Juan le mostró al Señor Jesús, Andrés y Juan. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. Dios se proveerá de Cordero para los cautores. Y dice más adelante en la historia de Génesis, dice, por lo tanto se dice hasta el día de hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y si usted busca bien, busca el sitio donde se ofreció el cordero que sustituyó a Isaac, y usted busca y mira dónde fue que se ofrendó el Señor Jesús, es el mismo sitio, hermano. El monte Moría. El monte de Dios. En el mismo lugar falleció el Señor Jesucristo dando su vida por nosotros. En el monte de Dios será provisto. Cuando Juan dice, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y cuando él miró, era un cordero que había estado como inmolado. El mismo hermano, el mismo Señor Jesús que ha estado presente desde la creación del mundo, la redención del mundo y ahora en los últimos eventos del mundo también. Porque dice que todas las cosas existen por medio de Él y para Él. Por eso que Él está ahí. Ahora bien, Isaías 53, usted conoce esa porción también, ¿verdad, hermano? ¿Quiere verla? Versos 6 al 12, para que usted vea qué es lo que está hablando aquí. Isaías 53, hermano. Esa porción de la palabra del Señor es preciosa. Mire lo que dice. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No puede estar hablando de otro que no sea el Señor Jesucristo, hermano, mire. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mire esto, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, o sea, la descendencia. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. O sea, el Señor estaba puesto para que su Hijo pagara por nuestro pecado, hermano. Dice que el Señor Jesucristo iba a ver el fruto de su muerte, la descendencia de salvos redimidos como nosotros por la fe en Cristo. Dice que iba a quedar satisfecho. Pero mira el verso 12, que es lo que explica por qué el Cordero sale ahora, el León Cordero y el Cordero León. Verso 12 dice, por tanto, al Señor Jesús dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Los despojos se reparten cuando alguien vence, hermano. Los despojos son el botín de guerra. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Del Señor Jesucristo está hablando sin duda, hermano. Usted lo mira, cuando el Señor dio su vida por nosotros. Estuvimos viéndolo este martes, lo vamos a ver este martes en los estudios de Juan. Ese que está allí, que Juan le dijeron, mira el león y vio un cordero, es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Que estuvo muerto y ahora estuvo vivo. Y a él le fue dada toda autoridad. ¿Por qué? Por haber dado su vida por los pecadores. Él tiene toda autoridad, hermano. ¿Para qué? Para desatar los juicios que iban a venir sobre este mundo. Más nadie lo podía hacer. Más nadie lo podía hacer. Él era el que tenía la autoridad porque él se la había ganado. Porque él había sido obediente hasta la muerte, dice Filipenses, y muerte de cruz. Entonces a él le dieron la autoridad. La primera vez que vino al mundo, vino como cordero. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. Pero ahora cuando el anciano le ve y se ve un león, pero es el mismo cordero, pero que ahora se va a revelar como león. Y el león es león, hermano. El cordero es cordero y el león es león. Y el león va a venir a abrir los sellos. Fíjate que el anciano le dijo, aquí está el león de la tribu de Judá. ¿Ok? Que es cordero, pero ahora, aquí, ese león es el que es digno de abrir los sellos de ese libro. Es digno de desatar lo que está escrito en ese libro. Y por eso es que lo llama y le llama ese nombre, hermanito querido. Ay, hermano, mire, y del sufrimiento del Señor Jesús, como haber leído Isaías 53, usted lo puede ver también en 1 Pedro 1.11, nos refiere, Zacarías 4.10, diferentes versos de la Escritura, nos habla de ese sufrimiento del Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestro pecado. Bendito sea el Señor, amén. Ahora dice, vino, entonces el 7 dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, quien el Cordero, que era el león, lo tomó. ¿Ok? Cuando él toma, hermano, el libro, tan pronto toma el libro, dice el verso 8, todos los que estaban allí, ¿quiénes estaban? Los cuatro seres vivientes, ¿te lo recuerdarás? Estaban los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero y todos ahora tenían arpas. ¿Eh? Arpas. ¿Para qué son las arpas? Para tocar música. Y copas de oro llenas de incienso. Y ese incienso dice que son las oraciones de los santos. O sea, oraciones como las que hicimos hoy. Señor, redime a todas estas personas que están enfermas de su enfermedad. Muéstrales tu misericordia. Esa oración llega al Señor, hermano. O sea, las palabras no son un salvar al aire. Nosotros no estamos orando porque es buena psicología. Como dicen una vez dijo un disparatero de esto. Hay muchos por ahí. Que la oración es buena terapia. Mira eso. Por eso que por ahí dice, la oración es buena. La oración es saludable. Tome vitaminas si usted quiere tomar algo saludable. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Cómase un ajo con chuleta si usted quiere comer algo saludable, o yo. Pero la oración no es saludable, hermano. La oración es cuando usted habla con el Señor. Y el Señor, cuando usted está en paz con Él, como dice en Primera de Juan, Él no deja caer la tierra ninguna de sus palabras. Eso no es una terapia, eso se llama poder de Dios. Eso se llama que usted anda en paz con Dios y el Señor recibe su petición, la interpreta y según su gracia y su misericordia, que son muchísimas, Él le contesta su petición. Así, hermano. Pues lo que nos dice aquí es que esas oraciones estaban allí. Todas esas oraciones llegan, hermano. Mire, si usted va al capítulo 6, mira el verso 9 al 11, ahí mismo en Apocalipsis. Dice, cuando se abrió el quinto sello, adelantándonos un poquito lo que va a ser la semana que viene, Dios mediante, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos muertos, dice, los que habían sido muertos, las almas, ¿verdad?, que habían sido, de los que habían sido muertos, dice, las almas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Esto es una oración. Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de la tierra. Mira lo que yo estoy diciendo ahorita. Pues esa es una oración, esa oración estaba allí incluida. Capítulo 8, verso 1 al 6, séptimo sello. Dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el sello como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones de los santos. Fíjense que dice las oraciones de los santos. Porque hay gente que anda por ahí desagradando a Dios y dice, ¡ay, Señor, ven, ponte de mi lado! Eso no funciona así. ¿Usted recuerda aquel ciego que el Señor sanó? ¿Usted recuerda el ciego? Que los fariseos llamaron a los papás, y él era un buen viejo, pero llamaron a los papás. ¿Te acuerdas? ¿Por qué este ve ahora si no, se nació ciego? Y dice, nosotros sabemos que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Yo no sé. Pregúntale a él, que él es bastante viejo para hablar por sí mismo. Fue lo que dijo, así literalmente. Cuéntanos de nuevo la historia. Otra vez quiero yo escuchar, otra vez la quieren escuchar. ¿Por qué la quieren escuchar? Le dijo él, para hacerse sus discípulos. Y le insultaron, lo pusieron como chupa allí, dice la palabra del Señor. Pero entonces después de eso, él dijo, dale gloria a Dios, le dijeron ellos. Nosotros sabemos que ese hombre, o sea Jesús, es pecador. Y ahí es que le dice, si es pecador o no, yo no me atrevo a decirlo. Lo único que yo sé es esto, que Dios no escucha a los pecadores. Si este hombre fuera pecador, nada podría hacer. Y ahí fue que lo insultaron, lo pusieron de vuelta y media también. Porque le estaba diciendo a ellos, ¿verdad?, que había uno que era el verdadero, el poderoso, el que le servía de verdad, el Dios mismo era el Señor Jesucristo. Pero la verdad que nos está diciendo ahí es que si usted no está andando en paz con Dios, Dios no escucha su oración. ¿Se acuerda el corito? Dios no escucha la oración, no escucha la oración si no está reconciliado. No solamente reconciliado con su hermano, reconciliado con Dios. ¿Ve? Porque hay que estar de buenas con el rey para gozar del favor del rey. No podemos tener al rey enojado y ofendido y esperar que el rey nos bendiga. Y el rey viene, y el rey viene con poder, y el rey viene con furia, hermano, literalmente con furia, con león, con furia. Pero dice que esa furia no es para sus hijos, porque sus hijos están llamados a estar en paz con él. Por eso estos ancianos, hermano, cuando por fin se rompe el tranque que había, que alguien dice, este libro es mío, yo lo voy a abrir. En cuanto él recoge ese libro, dice, el tranque, la pausa que había se resolvió. Dice, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado y ahora está vivo, él es el que va a abrir los sellos de este libro para desatar los juicios de Dios sobre la tierra. Y entonces los ancianos, ahora es que vamos y sacan las arpas. Ahora vamos a cantar otro himno más. Para la gloria del Señor. Dice, qué bueno se ha puesto todo esto. Ahora quiere decir que ya todo está en su sitio para el verdadero desenlace de las cosas que van a ser después de esta, después de la época de la iglesia. Esto que vamos a ver ahora, el capítulo 6, la semana que viene en adelante. Y dice que allí delante del trono de Dios estaban las oraciones de ustedes y mías, hermanos, y de todos los que han hecho oraciones, todos los que han orado y han pedido con fe. Y todas esas oraciones, ninguna cae al piso, todas van delante del Señor, hermano. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. ¿Por qué? Porque no es el justo, es el justo que está allá arriba el que las hace. Amén. Bendito sea el Señor. Dice que cantaban un cántico nuevo. ¿Ok? ¿Por qué cántico nuevo? Pues porque parece que habían cantado otros antes. Era, este era nuevo. Este era diferente. Como decía. Fíjese que hay gente que se confunde y piensa que cántico nuevo es yo cerrar los ojos así y hablar lo que me salga por la boca. Stream of consciousness, le llaman esto. Y esto de hecho es un género literario también en sus tiempos. Eso no es yo estar entre lo consciente y lo inconsciente y todo lo que me salga por la boca va a ser bueno. No, eso se llama tentar a Dios. Lo que estamos diciendo aquí es que este cántico es un cántico nuevo, fresco, inédito, estrenado allí. Y decía de esta forma, digno eres, ¿a quién le cantaban? Al cordero, el león. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Fíjense que los que están cantando son los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Porque ellos, en representación de la iglesia, eso es la iglesia, fuimos los que fuimos redimidos. ¿Redimidos de qué, hermano? Comprado por precio. ¿Usted quiere ver cómo? ¿Usted recuerda esa historia? ¿Usted sabe el libro de Ruth? El libro de Ruth está basado todo en la ordenanza de la redención. ¿Dónde está escrito la ordenanza de la redención? Si usted vaya a Levítico 25, vaya allí un momentito. ¿Usted se recuerda la historia de Ruth, verdad? Ruth enviudó y se fue con su suegra Noemí y volvió a Israel. Y Ruth era viuda y quería casarse otra vez. Pero el que tenía derecho de rescatarla, literalmente, o sea, rescatarla casándose con ella, no era cualquiera. Tenía que ser pariente del difunto. Se llama la ley del levirato. Amén. Está aquí en Levítico, la vamos a leer. Y dice que había uno que era más cercano que el que eventualmente se casó con ella, que se llamaba Boaz. Pero aquel se amantequilló y no quiso redimir. ¿Ah? Sí, y de hecho el nombre le dicen fulano. Boaz eventualmente tuvo que redimir porque ese señor fulano, que era el pariente que más le tocaba porque era más cercano, no quiso redimir. ¿Por qué razones fue? Un montón de cosas, a lo mejor se complicaba, a lo mejor no quería casarse con ella porque era extranjera, era lo más probable. Pero Boaz sí quiso. Y Boaz le dijo, pues fulano, si tú no vas a redimir, yo redimiré. Y avanzó, porque él estaba enamorado de Ruth. Salte el medio que yo voy a redimir, dijo. Y él redimió. Y el hijo de ellos se llamó Obed. Y el hijo de Obed se llamó Isaí. Y el hijo de Isaí se llamó David. ¿Te ve la línea de Dios ahí también? Ahora bien, Levítico 25, mire cómo dice, Levítico 25, 23, vamos a ir resumiendo ya, hermanito. Dice, perdón, estoy leyendo el 23, ahora, 25, verso 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. O sea, que alguien podía venir y comprar la tierra, pagar el precio, la deuda que hubiera, te podían pagar la deuda a ti para que tú no tuvieras que quedarte sin tierra. ¿Okay? O sea, alguien podía venir y decir, no, yo la deuda de ti te la voy a pagar yo. ¿Está bien? Para que él tenga su tierra de vuelta. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, porque tiene que venderlo porque tiene que comer. Tuvo que vender su terreno porque necesitaba comer. Lo tuvo que vender. ¿Okay? Dice, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El que tenía derecho era el pariente más próximo. Así, yo voy a pagar la deuda de mi pariente que está aquí. ¿Okay? De hecho, más adelante, también otra versión de esta ley del levirato era que si alguien fallecía, ¿okay?, y no tenía hijos, o sea, quedaba viuda la señora y quedaba sin hijos. Entonces, el pariente más cercano del esposo, muchas veces su cuñado, se casaba con ella. Para los hijos que tuvieran, eran como si su hermano difunto los hubiera tenido. Era para que la descendencia de él continuara. Así era, hermano. Así que lo que está haciendo el Señor Jesús es redimiendo. O sea, cuando lo están cantando, dice, tú nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, tú nos compraste. Tenemos deuda. Tú pagaste nuestra deuda. ¿Cuál deuda era la de nosotros? Deuda de pecado, deuda de muerte, porque la paga, la recompensa, el pecado es la muerte. Cristo vino, a Él le están cantando, tú pagaste nuestra deuda de pecado y de muerte. Y no te fijaste del linaje, ni de la nación, ni del boquete donde fuéramos, ni de donde fuéramos, del arrabal donde era. De allí tú nos compraste con tu sangre. Por eso es que tú apareces como inmolado, porque estuviste muerto, para ahora estás vivo. ¿Amén? De hecho, a los muertos no se le cantan alabanza. ¿Amén? Dice, y encima de eso nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Sacerdotes porque el Señor puso a la iglesia por una función sacerdotal. Una función para ser proclamadores de la gloria de Él y de la salvación de Cristo Jesús para todo el mundo. Y reyes, dice, porque reinaremos sobre la tierra. Cuando usted va más adelante y ve el milenio, allá en el capítulo 21, dice que el Señor Jesús va a reinar sobre esta tierra como está ahora, literalmente, y que los creyentes reinarán con Él. Y reinarán con Cristo 1000 años, dice. Pues dice, reyes y sacerdotes. Okay. Y por ahí sigue diciendo, hermano, entonces se unió, dice, un montón de ángeles, además de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, su número era de millones y millones, era una cantidad que no se podía contar, hermano. Y decían a gran voz, yo me imagino cómo será esa gran voz, el Cordero que fue inmolado, lo dicen, ¿por qué lo mencionan tanto que fue inmolado, hermano? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no hubiera sido inmolado, no podía habernos redimido. Y si no nos hubiera redimido, nada de nosotros teníamos que dar gracias por nada, porque todos los que estuvieran allí estuvieran perdidos. Entonces, ¿el perdido qué tiene que estar dando alabanza? ¿Alabanza de qué? Ahora, los redimidos sí, pero si es el Cordero, dicho sea de paso, que fue inmolado y está ahora vivo, dio su vida por nosotros, Él es el digno de recibir, dice, tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y encima de que se le unieron esos miles y millones y millones y millones, entonces vino otra tanda más, que es la que menciona en el versículo 13. Y ahí menciona todo lo que está en la creación, hermano. Los pichones, los pejos, los gatos, el viento, todo estaba. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Se cumple el Salmo 150, hermano. Le dice, al que está sentado... ¿Cómo será eso, verdad? Ver los pichones también. Pero yo pienso que los pichones cuando cantan están bendiciendo al Señor también. Pues los pichones no se hicieron solos. El Señor los creó también. ¿Y los puso para qué? Para que uno lo vea, dice, ¡wow! ¡Qué pajarito tan bonito! Yo sé que hay unos que son más bonitos que otros, ¿verdad? ¡Mire qué pajarito tan bonito este! Esto lo hizo el Señor en su gloria, en su poder. ¡Bendito sea el Señor! ¡Qué lindo le quedó! Pues la gloria de Dios. Esto es lo mismo. Estos son pajaritos y todos esos animalitos cantándole al Señor con los miles de millones que habían allí de ángeles, con la iglesia, con los seres vivientes, cantándole alabanzas al Señor. ¡Amén! Y esa escena del cielo, del capítulo 5, en realidad es una continuación del capítulo 4, toda esa escena allí, hermano. Pues ahora ya se rompió el tranque. Ahora el Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, ¿va a empezar a qué? Va a empezar a abrir los sellos, hermanito querido. Ahora va a tomar los sellos de ese libro. Usted mira el capítulo 6 y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trono, ven y mira. Y por ahí sigue lo que se conoce comúnmente como los 4 caballos del Apocalipsis. Para que los pintan así, uno amarillo, uno negro, otro pálido con el Green Reaper encima y otro blanco. Y los toman como folclórico. De hecho, hay películas que se llaman The Four Horsemen of the Apocalypse. Y hay películas de Hollywood con ese nombre y todo. No tienen ni idea de lo que están diciendo, hermano, porque son basados en sensacionalismo. Vamos a ver qué es lo que sí dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué ese sello desata estos cuatro eventos que vamos a ver aquí? ¿Y qué representa cada uno de ellos? ¿Cuándo se representa y qué va a suceder aquí? La gran pregunta, ¿dónde usted va a estar? ¿Dónde usted va a estar? ¿Esquivando los caballos aquí? No, hermanito, no. ¿Dónde usted va a estar? Si usted es de Cristo, usted está allá delante del trono del Señor. Pero si usted no es de Cristo, y para ser de Cristo hay que confesarle como que Él es el Señor Jesucristo, pedirle perdón por su pecado y pedirle que Él le salve, ¿oyó? Esto no es así de que es que a mí me gusta y yo simpatizo con Cristo, ¿okay? Ni solamente creer que Jesús es el Señor, porque el diablo cree que Jesús es el Señor y no por eso se salva. Es humillarse delante del Señor, pedirle que Él nos salve, amén. Él te va a llenar con su Espíritu Santo para que tú seas un siervo, una sierva del Señor. Entonces, el siervo y la sierva del Señor no está pensando en musaraña, está pensando que Cristo viene. No está perdiendo el tiempo, no está vagueando, no está pintando varilla por ahí. Está pensando que Cristo viene. Que podrá haber algunos hermanos que están como aletargados. Es hora de levantarnos del sueño, como dice la palabra. Sí, puede que sí. Pues a eso la palabra le manda. Hay que espabilarse, porque Cristo viene, y viene como ladrón. Y después que Cristo venga como ladrón, estos eventos que vamos a ver aquí, capítulo 6, se desenlazan, hermano. Y nadie va a querer estar aquí abajo cuando esos eventos se desaten. Hay que estar ¿con quién? Con Cristo, allá, acurrucado, acobijado, abrazado, protegido por Cristo, mientras acá la ira del Señor se desata. Nadie quiere estar aquí. Protegednos, porque el gran día de la ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Dice la palabra. Así que, despabilese. Si usted está en Cristo, gloria a Dios. Pero si usted no está en Cristo, es el día para estar en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanito querido. Le invito a estar de pie en esta hora, para entonces ser despedidos. Recuerda, hermanito, 5:30, 5:00, 1, 2, 3, 4, 5:30. Y los jóvenes al final van a tener una venta pro campamento de verano. Vamos a orar por la palabra que hemos predicado y por cualquier hermanito, ¿verdad? Vamos a poner todos nosotros que estamos aquí de frente, delante del Señor ahora, para que el Señor nos bendiga. Y si alguien entre nosotros no hubiera confesado al Señor como Salvador, escuche esto, no es haber sido criado en una iglesia, es haber confesado al Señor como Salvador, usted por cuenta propia, por decisión propia, yo le invito a que lo haga para que sea salvo, sea salvo. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta tarde por darnos la gran bendición de estar aquí reunidos en tu nombre y haber predicado tu palabra. Gracias también te doy, Señor, por todos mis hermanos que han estado aquí y por todos quienes nos han visitado hoy. Te pido, Señor, ahora que nos lleves con bien a nuestras casas. Pero antes de eso, te damos gracias por habernos bendecido, no solamente con este día, sino con la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa sobre nosotros, tu Espíritu Santo nos confirma que somos tus hijos. Y si somos tus hijos, somos coherederos con Cristo. De toda la gloria que tú le diste a Cristo, también nos has dado a nosotros. No porque la merecíamos, sino porque tu Hijo Jesucristo nos compró y nos puso, Señor, delante de ti, tal y como Él es, Padre Santo. Sin tener gloria ninguna, cualquier cosa que tengamos es porque el Hijo tuyo, glorioso, el Cordero que fue inmolado, nos compró y, como dice su palabra, nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. No nos merecíamos nada, pero toda gloria y toda bendición nos la diste tú, Señor. Te doy gracias porque nos has dado la vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Yo te pido ahora, Señor, que si alguien aquí en este lugar no ha creído en el Señor Jesucristo, no ha confesado con su boca al Señor Jesucristo como su Salvador, que hoy sea el día de salvación. Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús. Fíjense que no es pensar, no es simpatizar, no es estar de acuerdo con. Es reconocer que uno es pecador, que por eso fue que Cristo tuvo que morir. Y entonces pedirle al Señor que te salve. Esa decisión tiene que salir de tu boca, eso no lo puede decidir nadie. Estoy seguro, mucha gente lo querrá de todo corazón para ti, pero tu decisión es tuya. El Señor Jesucristo te llama. ¿Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy? Amén. Padre Santo, yo te doy gracias por todos tus hijos que están aquí con nosotros. Te pido ahora, Padre, que al salir de aquí nos lleves con bien. Que nos ayudes a meditar en esto, Señor. Que nunca pensemos que esto es, que esto se tarda, sino que pensemos que en cualquier momento la iglesia se va y se desata este rollo que vemos aquí. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a acelerar el paso, a afincar las rodillas, a tomar fuerza, Señor, a afianzarnos y a aumentar nuestra fe y a aumentar el tranco, mi Señor Jesús, porque el día se acorta y cuando venga la noche ya no habrá más nada que hacer. Bendícenos ahora, Padre Santo, llévanos con bien a nuestras casas, cuídanos, Señor. Permítanos estar aquí, Señor, a las 5:30 para venir y bendecirte allá en la casa del hermano Geraldo, hermana Marcha, y que podamos proclamar tu santa palabra una vez más allí. Gracias te doy, mi Señor. Y lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Que vayan bien. Desen cita esta tarde, hermano, que eso va a estar tremendo allí. Para la gloria del Señor.